Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 29. La palabra del Señor dice, en el 28 vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, ¿por qué le llamó Noé? Porque dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. En el versículo siguiente dice que Lamec vivió después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Hemos hablado en varias oportunidades cómo la gente vivía tantos años en aquel entonces, ¿verdad? Y como producto de la maldición de Dios a esta tierra fue que se redujo la cantidad de años que vive el hombre. Y quisiera hablar en esta oportunidad acerca del tema de Noé, pregonero de justicia. Noé fue hijo de Lamec, nieto de Matusalén. Matusalén es el hombre que más ha vivido. La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años. Noé significa algo así como fácil de llevar. La idea es ofrecer descanso precisamente por esa profecía de su padre. Dijo, este nos va a aliviar nuestras cargas después de la maldición que Dios le dio a esta tierra. Se cree que habían pasado desde la creación de Adán y Eva hasta el tiempo de Noé aproximadamente unos 1600 años. En el capítulo 6, versículo 8, la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el capítulo 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos. Estas son las generaciones de Noé. Déjame ver aquí un segundito. Eso es en el versículo 8. Fíjate, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, en el versículo siguiente, 6:9, déjame, yo pienso que lo tengo malo esta. Estas son las generaciones de Noé. ¿Dónde está eso, Marquiño, si me ayudas tú que sos abusado? De Noé, varón, ok, gracias papá, sí, ahí está. Varón justo, era perfecto en sus generaciones y la Biblia dice que con Dios caminó Noé. Bueno, quiero presentar la antesala de la comparación de los tiempos de Noé con los tiempos nuestros y hablar de pequeños detalles que son importantes en esta situación. Primero, nos damos cuenta que Noé halló gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación mala, donde todo el mundo hacía lo que quería. Había perversión en aquel entonces, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego, este versículo 9 nos enseña que Noé era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, es decir, un hombre temeroso de Dios, y dice que caminó con Dios. Esto nos habla de una cosa, que Noé tenía conocimiento de Dios en los tiempos, porque vamos a llevarles al diluvio. En los tiempos previos al diluvio había conocimiento de Dios, porque Noé era un varón justo, era un varón temeroso de Dios, era un varón que caminó con el Señor, había conocimiento del Señor. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Y en el versículo 11 notemos esta situación. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿cómo estaba? Mira, notemos porque, hermanos, después de esto, miles de años más tarde, nuestro Señor Jesucristo comparó los tiempos de Noé con los tiempos postreros. Él dijo, las señales que ustedes vean en los tiempos postreros son las mismas señales en los tiempos de Noé. Y la Biblia dice que en aquel entonces la tierra estaba llena de violencia. Y esto verdaderamente fue una tristeza para el corazón de Dios. Porque Dios creó a Adán y a Eva y los creó en un mundo perfecto. Los creó siendo buenos, pero ellos escogieron la maldad. Y no pasó mucho tiempo en que la maldad, en que la violencia se multiplicara de sobre la faz de la tierra. En Lucas capítulo 17, versículo 26, leo para ustedes, para que no se pierdan de Génesis, mire lo que dice. Ah, fabuloso. Lucas capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, notemos, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, ponga atención a esto, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio, ¿y qué pasó? Se lo llevó a todo. ¿Por qué? Yo voy a hacer esa comparación más adelante. Porque cuando la gente está comiendo, está bebiendo, la están pasando bien, hermano. Se casan, se dan en casamiento, están de fiesta en fiesta, van de un lugar a otro. ¿Qué tiempo hay para pensar en Dios? Ninguno. ¿Qué tiempo hay para venir a meterse a una iglesia? Ninguno. Y es bien importante entender esta situación. Somos criaturas divinas, criaturas hechas por Dios, y hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora, vamos a ir despacito. Entonces, recordemos eso, los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y se los llevó a todos. Bueno, volviendo a Génesis 6, en el versículo 17 ahora, Dios decide mandar un diluvio para destruir al mundo. ¿Por qué razón? Por la maldad que el mundo en aquel entonces. 6:17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dijo Dios? Morirá. La semana pasada, el miércoles pasado en el estudio, yo hablé acerca de la ira del Cordero de Dios. Y quiero dejar una cosa bien clara, hermanos. En no una, sino en varias oportunidades, me he topado con gente que me dice, ¿por qué Dios tuvo que destruir a toda la gente con el diluvio? A mí no se me hace que Dios sea un Dios bueno. No creo que Dios sea bueno si Dios va a destruir a todas las personas. El problema es este. No se trata de qué es lo que la gente concibe, se trata de qué es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Y Dios, escucha esto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. ¿Está conmigo? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dios es un juez justo. Y Dios, así como recompensa el bien, Dios castiga la maldad. Y él vio, como dice la palabra del Señor, que todo lo que el hombre hacía era malo sobre la tierra. La maldad se había multiplicado, la violencia se había multiplicado en aquel entonces. Entonces Dios dice, yo lo que tengo que hacer es terminar con toda esta gente, porque de lo contrario, esto va a continuar. Y por eso Dios decide mandar este diluvio sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Ahora, Dios siempre salva a un justo. En el versículo 6:13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora notemos, ya nos dimos cuenta que el mundo de aquel entonces estaban simplemente, hermanos, pasándola a su manera. Fíjate, no quiero decir pasándola bien, porque déjeme decirle algo, en el Evangelio también se la pasa bien uno. Simple y sencillamente. ¿Ok? Ese concepto que tiene mucha gente, que ser creyente es aburrido, no sé de dónde lo han sacado. Como me dijo alguien, es que ir a la iglesia es aburrido. Le dije, no, algunos aburridos van a la iglesia, que es otra cosa. Pero el Evangelio no es aburrido. O sea, aquí la pasamos súper chévere. Nos gozamos de igual manera, somos gente normal. Vamos, jugamos soccer, pasamos un buen tiempo, nos reunimos con unas personas. Lo único es que respetamos, eso es todo lo que la Escritura nos manda hacer los unos con los otros. Pero si Noé conoció del Evangelio, si Noé fue justo, si Noé fue temeroso de Dios, si Noé vivió perfectamente, el resto de la generación de Noé también conocían los mismos principios. Pero es bien fácil, hermanos, es bien fácil olvidarse de Dios, especialmente cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de vivir la vida alejada de los principios divinos. Queremos disfrutar la vida, como dicen algunas personas, queremos gozar la vida, queremos parrandear, queremos hacer un montón de cosas, y nos hemos olvidado que Dios tiene leyes, que Dios nos hizo, que nosotros no somos producto de un Big Bang, que no venimos del chango, por más que algunos se parezcan, ¿ok? No venimos del mono nosotros, no venimos del gorila. Es una conciencia dada por Dios, es una creación divina. Dios nos creó, y esta palabra del Señor, hay un plan de parte de Dios para toda la humanidad. Y por eso está usted aquí, y por eso es que se predica el Evangelio, y por eso es que la gente oye, porque tienen que escuchar el Evangelio. Hoy en día, gracias al Señor, por medio de las redes sociales, la tecnología, la ciencia que está tan avanzada, el Evangelio se predica en todas partes del mundo. Yo escucho testimonios de misioneros y tengo una información de ciertos misioneros que le tienen que mandar a usted, le mandan el newsletter, pero aparte de eso le mandan un código para que usted pueda entrar en el newsletter. Si no puede entrar y no puede darse cuenta de lo que ellos están haciendo y las cosas que están pasando en ciertas partes de este mundo, ¿okay? Y le piden que uno no puede publicar este tipo de cosas. Pero es increíble cómo el Evangelio está llegando hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué llega eso? Porque la gente tiene que saber que el hombre es pecador, que el hombre necesita reconciliarse con Dios, que Dios lo anda buscando, que Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, y que ese Dios creador y sustentador del universo quiere acercarse a nosotros, y que el hombre necesita invitar a Dios a su corazón y vivir para Dios. La gente necesita escuchar eso. Una vez la gente haya escuchado lo que yo le estoy diciendo, la gente puede decidir qué hacer. La gente de Noé, ¿sabe qué fue lo que dijeron? Ah, muchas gracias. Vamos a la iglesia, es que se casa mi hija. Vamos a la iglesia, es que se casa mi sobrina. Vamos a la iglesia, es que tengo un almuerzo. Vamos a la iglesia, es que tengo que trabajar. Vamos a la iglesia, es que tengo que cuidar a mis nietos. Todo en la vida es más importante. Dios no. Dios puede esperar una eternidad. La paciencia de Dios tiene límites también. Porque si Dios nos ha creado, y esta palabra del Señor dice, que Él me creó, que lo que yo tengo, que lo que yo soy, que respiro por su gracia, que tengo un techo por su gracia, que tengo comidita por su gracia y por su misericordia, pero yo no acepto esos principios, sino que creo que lo que tengo es porque yo puedo, entonces estoy despreciando la gracia divina. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé. Ahora, Dios decidió que todo ser moriría. En el versículo 14, Dios manda a Noé a construir un arca. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, de resina, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, 300 codos de longitud. Esos son, pon atención, 140 metros de largo, ¿ok? 23 metros de ancho, 14 metros de alto, 3 pisos, una ventana y una puerta. Esas fueron las indicaciones, querido Dios. Ahora, otra cosa que es bien importante, hermano. En todas las escuelas dominicales, yo veo incluso ahorita que estuvimos allá en Guadalajara, cuando la gente construye el arca, la construye en forma de barco. El arca era una caja, no era un barco. A un barco se le da dirección, un barco va hacia un lugar, pero el arca no iba para ningún lugar, el arca fue una caja que Dios le dijo a Noé que construyera para que se sostuviera en el agua, no iba para ningún lugar. Dios no le dijo a Noé, quiero que hagas un barco porque ahorita te voy a mandar para el Asia, No digo nada de eso, simplemente quiero que hagas esto. Estas son las dimensiones, este es el arca que tú vas a hacer. Y eso fue lo que hizo. De esta manera que no tenía la forma de un barco, sino de una caja prácticamente, un baúl. Ahora, la cosa interesante de esto es lo siguiente, que Dios le da indicaciones a Noé de qué es lo que tiene que hacer. Y quiero que nos pongamos nuestra mente en aquellos tiempos, en los tiempos de Noé. Le da las indicaciones y me encanta el capítulo 6, versículo 22, que dice simple y sencillamente, mire usted, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Va, qué lindo, qué bonito. Dios manda, Noé obedece. ¿Y nosotros qué? Dios manda y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Ahora, lo lindo de esto, hermanos, es que cuando Dios le dice a Noé, esta es una locura, verdaderamente. Por eso es que Noé aparece en la fama de Hebreos capítulo 11. Porque imagínate, la Biblia enseña que nunca había llovido en aquel entonces, sino que las plantas se regaban de un vapor que salía de la tierra. Nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé, quiero que construyas este arca, y estas son las dimensiones del arca. Porque te vas a salvar tú y tu familia. Ándale, comienza. Qué interesante que Noé hizo caso a Dios y construyó el arca. ¿No le parece a usted? My goodness. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Cuando Noé se menciona por la primera vez, tenía 500 años, como leímos, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet, y era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Posiblemente unos 100 años le tomó construir el arca de aquel entonces, 100 años de aquel entonces. 100 años para construir el arca. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros? Mire, y quiero explicarle esto porque esta es una situación que se da por todos lados. Usted habrá escuchado dos tipos de situaciones con relación a esto. Usted dice, yo he escuchado a varios pastores que dicen que Noé predicó mientras él estaba construyendo el arca. Y esa pregunta me la han hecho por internet en varias oportunidades. Pero yo no leo en ningún versículo que diga que Noé predicó. Y es cierto, usted no va a encontrar en Génesis ningún texto que diga y Noé fue por las calles predicándole a la gente, diciéndole arrepiéntanse, atajo de pecadores. No, eso no lo va a encontrar usted, no dice eso en Génesis. Entonces dicen, ¿por qué es entonces que algunos pastores predican de que Noé predicó mientras él construía el arca y que la gente no se quiso arrepentir? Bueno, Génesis 6.3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 que nos habla acerca de Noé en esos tiempos. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios, ¿en qué días? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahí tenemos la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero en 2 de Pedro 2:5 dice lo siguiente, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, esa es la palabra, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, esta es la situación, hermanos. Unos dicen que Noé predicó. Yo soy de los que creo que predicó, ¿ok? Porque ahí dice pregonero de justicia. Y la palabra, esa palabra pregonero, quiere decir predicador en las versiones originales. Pero usted, que no le sorprenda cuando escuche a algunos predicadores o lea algún libro que le diga, no, Noé no predicó. ¿Por qué no predicó Noé? Porque Dios ya había dicho que iba a destruir al mundo. De tal manera que predicar sería ir en contra de lo que Dios ya había establecido, que el mundo lo iba a destruir, porque el único que habían encontrado justo había sido ¿quién? Noé y su familia, nada más. Entonces no existe ningún versículo. Pero este versículo de 2 de Pedro nos da a nosotros la implicación de que Noé fue pregonero de justicia. Por otro lado, hermanos, dígame una cosa. Si aparece un loco construyendo un arca en el desierto de aquel entonces, de estas medidas, como lo acabamos de ver hace un rato. Mire usted. ¿De cuántos metros habíamos mencionado? 140 metros de largo. ¿Acaso usted cree que la gente no le había preguntado a Noé? ¿Y qué estás haciendo? ¿Verdad? Y ni modo que Noé les iba a mentir. Ahora, ¿de qué manera podía haber contestado Noé? Mira, Dios ha visto la maldad de este mundo, que va a destruir a este mundo. Lo va a destruir a todo, va a destruir toda carne. Ahora, ¿qué habrá pensado la gente en ese entonces? Hermanos, lo mismo que piensan de nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Que dice la gente de la calle, que estamos locos, Lucas. Eso dice, que ya nos lavaron el queso, que nos lavaron el cerebro, que nos lavaron el coco. Eso piensa mucha gente. Hermano, con estos mensajes que yo acabo de predicar del rapto de la iglesia y de la tribulación, no, hombre, si usted escuchara los comentarios de la gente. Dice, ¿y pastor, de verdad usted cree eso? Pregunta uno. Y le digo, por supuesto que lo creo, lo dice la Biblia. ¿Cómo no lo voy a creer? Hay gente que piensa que estamos locos, hermano. Que nos vamos a ir al cielo un día. ¿Cuál cielo? Que infierno no hay. ¿Qué habrá pensado la gente del tiempo de Noé, de la construcción del arca? Han de haber pensado que estaba loco, pero hubo 100 años. Y lo curioso y lo triste del asunto es que en esos 100 años que le tomó a Noé construir ese arca, la gente vio lo que él estaba construyendo, pero ¿sabe qué hacían? Se volvían a sus actividades normales, hermano. Se volvían. En Génesis 7:22 dice que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. El diluvio duró 40 días, pero las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. La Biblia dice que el arca se elevó, escuche esto, 6 o 7 metros más alto de la montaña más alta que existía en aquel entonces. 6 o 7 metros arriba de la montaña más alta. Para asegurarse de que toda esa gente había muerto. Ahora, aquí viene la situación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la destrucción del mundo? Cuando se destruyó todo en aquel entonces, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo a Noé? Ya no voy a destruir más a este mundo con agua. Y voy a poner en el cielo mi arco iris, el arco. Voy a poner en el cielo mi arco. Y eso para recordarles a ustedes de que no voy a volver a destruir a este mundo con agua. Ahora lo va a destruir con fuego. Pero óigame, ¿cuántas veces me ha escuchado usted decir eso en este púlpito? Y usted cree que hay gente que lo hace reaccionar. Muy pocos, hermanos. Muy pocos. Cuando usted habla de los juicios que vienen del Apocalipsis, cuando habla de los juicios que dice Dios en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Apocalipsis, la gente escucha lo mismo, pero la gente sigue viviendo su propia vida. Siguen haciendo sus mandados. Siguen haciendo sus cosas. Sus cosas son más importantes que el reino y el evangelio. Y Jesucristo hizo una comparación entre los tiempos de Noé y los tiempos nuestros, y son los mismos. La gente sigue ocupada en sus cosas, hermano. No tienen tiempo para el Evangelio. No tienen tiempo para Dios. Y la Biblia dice, más buscad primeramente el qué. Hebreos 11:7. La importancia de nosotros los creyentes, de la fe de nosotros los cristianos. Dice la palabra en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la lluvia no existía. Cuando Noé le dijo, va a llover, la gente dijo, ¿va qué? Llover. Se fueron al diccionario, fueron a Google y buscaron llover, definition. Ningún resultado se ha encontrado, dijo Google. No sabemos, que es palabra no existente. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ponga atención a eso. Y por esa fe, condenó al mundo. Iglesia, nuestra fe condena al mundo. Nuestra fe condena al mundo. Nuestra fe condena a ese compañero de trabajo que se tiene. Porque ese compañero, mira, te invito que vamos ahí. No, fíjate que yo el domingo voy a la iglesia. No fregues, hombre, venite con nosotros. No, yo el domingo voy. Nuestra fe condena al mundo. Porque el mundo sabe. Porque el mundo entiende. Porque el mundo nos ha visto. Porque el mundo conoce nuestras convicciones. De ahí la importancia que usted, donde quiera que se mueva, hable de la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Si la gente quiere entender, porque esto es una cosa dada por el Espíritu de Dios, hermano. Toda persona que recibe a Cristo en el corazón sabe que en el momento que recibe al Señor, en el momento que le entrega su vida, muchos ni sabemos lo que estamos haciendo. Pero cuando vamos creciendo en la fe y conociendo más de Dios y entregándonos más al Señor, Dios comienza a llenarnos de su Espíritu hasta que llegamos a un momento que para nosotros esta palabra es vida. Esta palabra es la que nos mantiene, es la que nos lleva al lunes, al martes, y esperamos que llegue miércoles en la noche para venir a seguir aprendiendo más de la palabra. Y nos alimentamos y rellenamos otra vez el tanque a media semana, y luego seguimos, y ya sábado estamos contentos que el domingo vamos a regresar a la casa del Señor para seguir aprendiendo más de su palabra. Nuestra fe condena a las personas que no conocen a Dios. Hermano, ese esfuerzo que usted hace... de venir a la casa de Dios, ese esfuerzo de gente que viene de tan lejos, de Abbotsford, de Chilliwack, aparecen algunas familias, ese esfuerzo que usted hace para venir a adorar al Señor, exaltar al Señor, eso condena al mundo. Eso condena al mundo. Unas personas me decían que traían a los niños del vecino a la iglesia. Y un día de estos le dice, mire, dice, yo no quiero, hoy que ya van a comenzar la escuela, no queremos que se lleven a los niños porque regresan muy tarde y nosotros los ponemos a acostar temprano a nuestros hijos. Entonces, ni los señores vienen y ahora dice, pues, que no quiere que le traigan tampoco a los hijos. Pero le voy a decir algo, esta gente mira la fe de estos hermanos, la fe de estos hermanos los está condenando a ellos. No pueden decir, yo no sabía. No pueden decir, a mí no me dijeron. No pueden decir, yo ignoraba. No pueden decir eso. En el juicio del gran trono blanco, al final de los tiempos del Apocalipsis, se va a levantar la generación de Noé. Ante el juicio del gran trono blanco, se van a levantar. Y le van a decir a Dios, ¿y por qué no vas a condenar? Dios le va a decir, pero si yo no los he condenado. Ustedes son tan espectaculares que ustedes solitos se metieron a la condenación. Pero es que nosotros no sabíamos. No sabían. Corre video. Ahí le van a presentar, aunque no había cámaras en aquel entonces, Noé construyendo el arca. Hermano, yo le aseguro que aunque sea por curiosidad, le han debido a preguntar a Noé. Usted no le hubiera preguntado a Noé. Yo. Tú no le hubieras preguntado a Noé. Yo también. Es que somos meques de nacimiento, ¿me entiendes? Hubiéramos sido, lo hubieran dicho. Y si hubiera sido un salvatrucha, ¿sabe cómo hubiera llamado a Noé? Y así va. Venga, eso hubiéramos hecho. Venga, disculpe usted. ¿Y qué está haciendo aquí? Un arca. ¿Un qué? Arca. Chanfle. Un arca. ¿Y para qué? ¿Va a llover? ¿Llover? Explíqueme, porque no va a caer agua del cielo. Los abismos del cielo se van a abrir. Y va a llover. Y se va a morir toda carne. ¿Y quién dice? Dios. ¿Usted ha visitado algún psiquiatra, don Noé? ¿No? ¿Alguien le ha dicho que usted está un poquito sobado? ¿No? Va a llover. Se va a morir toda carne. Dios va a mandar un diluvio. Entonces, ahora póngale atención. La gente, todos los que preguntaron, se regresan a su rancho y conversan con el vecino. Mira, usted ya fue a ver, sí, ya hablé con Noé. No, ¿y qué le dijo? Pues que está construyendo una. ¿Y usted qué piensa? A mí se me hace que está chiflado ese señor. Y usted, mire, si está loco, tan loco no debe estar. Porque las medidas de lo que está haciendo y el trabajito que está haciendo se nota que es un trabajo bien hecho. El hombre sabio. Él, yo no sé de dónde sacó ese conocimiento. Pero fíjate que ahora ya construyó el primer piso. Imagínate que más adelante en el tiempo, cuando ya... El segundo. Y fíjate que Dios le dijo incluso, si usted lee despacito en su casa, hasta dónde tenía que hacer la ventana y la distancia que tendría que haber entre el techo y la ventana. 1/2 metro. 3 pisos. Con todas las medidas exactas. Entonces no podía estar tan loco, ¿no es cierto? Tenía que ser un hombre con mucho conocimiento. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Vaya, dejemos eso. Ahora Dios le dice, hoy te vas a ir a buscar animales de toda especie. Hermanos, y mires, cuando yo me pongo a meterme en esto, a mí hasta se me ocurre una cosa. ¿Sabe qué se me ocurre? Que la misma gente le ayudó a buscar los animales. Don Noé, aquí le traigo 2 hormigas. Tráigala para acá. Y va a querer lagarto. Yo se los traigo porque por allá he visto uno. Tráigamelo, por favor. Macho y hembra. Y me imagino que ya los animales adentro y toda la cosa. Y la gente preguntándose todavía. ¿Y está seguro usted que...? Otra cosa que es interesante. Dice la Biblia que Noé y su familia se metieron al arca. También dice que Jehová cerró la puerta. Pero curiosamente, estaban dentro del arca por 7 días antes que comenzara a llover. 7 días. ¿Sabe qué se me ocurre a mí? Que esos 7 días, no quiero hablar más de lo que la Escritura enseña, no era para que la gente se arrepintiera, porque no había más nada que hacer. Simple y sencillamente para que la gente se burlara más. 7 días. Ahora recordemos también que Dios le pidió a Noé que metiera alimentos para él y para los animales. 7 días. ¿Qué habrá pensado? Yo creo que había una expectativa increíble cuando se terminó el arca. Y Noé entró con su familia. Yo no sé, me encantaría imaginarlo. O digo, saber lo que me lo imagino muchas veces y le he puesto varias escenas. Porque Noé, me imagino que de la gente que le preguntó que esto, que lo otro, debe haber dicho, señores, encantados, mucho gusto, ya terminé lo que Dios me pidió que hiciera. Gracias a los que me ayudaron a traer los animales acá. Ha sido un placer, nos vemos. Adiós Noé, Noé, adiós Noé. No sé. Pero un hombre justo. No era un hombre que iba a maldecir a la gente. Atajo al desgraciado. En el infierno se van a acordar de mí. No. 7 días. Y la gente, puede imaginarse usted conmigo, que la gente se acercaba al arca a ver qué ondas. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí está el hombre adentro. Yo creo que nos enganchó a todo. Este casa quería. Pero la otra pregunta que me hago es, ¿qué habrá pasado, hermano, cuando dice la Escritura que se abrieron? Mira, bueno, en el versículo 17 de Génesis 7, 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. En el versículo 1 dice que, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego le da todas las instrucciones de cómo iba a ser la cosa. En el versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. aún pasado 7 días, métete al arca, vas a pasar 7 días metidos en el arca y entonces voy a comenzar a hacer llover. La gente estuvo 7 días viendo que Noé y su familia estaban metidos en el arca. Después de los 7 días comienza a llover, por 40 días y 40 noches. Y dice, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y luego comienza a hablar de todo esto en el 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron, ponga atención, rotas todas, no unas, todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El versículo 11, por favor, muéstremo en la versión NIV. NVI. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Después del séptimo día, ¿qué habrá pasado cuando la gente vio esto? ¿Qué habrá pasado con el loco Noé? ¿Qué habrá pasado con su familia? ¿Qué habrá pasado con los miles y miles de gente que estaban casándose, dándose en casamiento? Que comían, que bebían, que disfrutaban, que se embriagaban, que vivían como se les roncaba su santísima gana y se olvidaron del Creador de los cielos y la tierra, que es digno de nuestra alabanza, que es digno de nuestra adoración, que el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario tiene que valer la pena y no ser pisoteado por aquellas personas que no han depositado su fe y confianza en el nombre de Jesús. Se abrieron las compuertas, se abrieron las fuentes del mar, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, si traemos esta situación a nuestros tiempos, hermano, pregúntese por un momento usted, las personas que usted invita, las personas que usted quiere traer, las personas que usted les habla, las personas que usted gime con la palabra de decir, fulano, por favor, acompáñame. ¿Qué respuestas escucha usted? Es que no puedo, fíjate que tengo un compromiso. Es que no puedo, fíjate que te... Ahora, fíjate, estamos hablando de los tiempos de Noé. Nos venimos al Evangelio, a los tiempos de Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Vayan, tráiganlos, por favor, díganle que está preparada la fiesta. ¿Y qué dijo uno? Fíjate que he comprado una hacienda, voy a verla, no puedo ir. ¿Qué dijo el otro? He comprado 5 yuntas de bueyes, lo voy a probar. ¿Y otro qué dijo? Me voy a casar, no puedo ir. Noé, los tiempos de Jesús. Ok, ¿y nuestros tiempos qué ondas? Dígame usted. ¿Por qué la gente no quiere buscar a Dios? Están ocupados en sus propias cosas. Están ocupados en sus propias cosas, hermano. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ah, Noé pregonero de justicia. La misma historia pasa en nuestros días. La misma historia pasa en nuestros días. Pero mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser pregoneros donde quiera que nos movemos. Usted no conoce personas en este mundo por casualidad. Dios pone delante de cada uno de nosotros personas con el objetivo que les hablemos de Cristo. ¿Está conmigo? Todo tiene un plan maravilloso. Usted no está en Canadá por gusto. Usted no está en Canadá porque, mire, por esas cafés, mire qué casualidad. No, no existen casualidades. Dios mueve situaciones, Dios mueve circunstancias. Dios pone amistades, Dios pone amigos, Dios pone gente. Me decía un hermano que estuvo aquí con nosotros este mediodía. Pastor, dice, yo nunca había escuchado el Evangelio, nunca me habían hablado tan claramente del Evangelio. Y un día me subo a un avión y se sube a la par mía un pastor. El pastor venía para acá, para Vancouver. Y esta familia también, él y su esposa. Y en todo el camino le hablaron del Evangelio a este hombre. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Le preguntaron, ¿y qué va a ir a hacer a Vancouver? A poner una iglesia. Y cuando llegan aquí a Vancouver, le dice, bueno, dice, ¿y quiénes son los miembros? Ustedes van a ser los primeros. Y me dice él, y nosotros fuimos los primeros. Le entregamos nuestra vida a Cristo y desde entonces ya tenemos años en el Evangelio. Las cosas no pasan así por casualidad. Dios tiene encuentros divinos. Dios tiene encuentros divinos. Hay una hermanita linda aquí con nosotros, de Cuba. Yo la pongo de ejemplo. Ella viene con su hijo. Yo la pongo de ejemplo donde quiera que voy. Esta hermanita me dijo, pastor, a mí el gobierno cubano me mandó en un assignment a su país, El Salvador. Y la misión era en esa ciudad que se llama San Miguel. Unas 3 horas más o menos de San Salvador. 3 horas y media. Y voy, termino mi misión, y de regreso me subo en una guagua, en un autobús. Y viniendo la señora de San Miguel para San Salvador ya, para que la llevaran al aeropuerto y tomar el avión y regresarse para Cuba, dice que en el camino se sube un joven y comienza a predicar en el autobús. Y el hombre predicó y la mujer le puso atención. Digo, voy a hacer una oración y el que quiera recibir a Cristo, haga conmigo esta oración. Y dice que el muchacho hizo la oración, pastor, y yo la hice con él también. Cuando terminó el hombre de hacer la oración, él le preguntó, levante la mano el que hizo la oración conmigo. Pues yo levanté la mano, dice la señora. Y el hombre se le acercó y le dio un tratadito. Se bajó, nunca más en la vida supo quién fue ese ángel que se subió en ese autobús. Lee el tratado la señora, se va para Cuba, llega a Cuba y le dice al hijo, necesito que me busques una Biblia, por favor. Una Biblia, le dijo su hijo. Mamá, ¿y qué te pasó? Búscame una Biblia. Y le consigue la Biblia el hijo. Cuando le consigue la Biblia, le dice, ahora quiero que me busques una iglesia. Y le consigue una iglesia. Por lo que pasó en un autobús de camino de San Miguel a San Salvador, en otro país. Y ahora ella está aquí, ella trae a su hijo a la casa del Señor. Y me dice, pastor, así hizo que Dios que yo conociera el Evangelio de Cristo. Hay tantas cosas, tantas situaciones. A nadie lo toma Dios por sorpresa. Pero todas las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un propósito divino. Usted no diga, fíjese que por casualidad la encontré a ella, mire, y me trajo. Hay personas que a buscar trabajo han venido a la iglesia, hermanos. Les dijeron, váyase al Redentor porque ahí le ayudan a uno, lo cual es cierto. Y el hombre vino aquí a buscar trabajo. Vino a buscar trabajo, hicimos la invitación, recibió a Cristo que hasta se le olvidó el trabajo en ese día. Y usted dice, ¿y qué casualidad? No son casualidades. Porque le voy a decir una cosa, Dios está mucho más interesado que nosotros en que la gente conozca a Dios. En que la gente conozca a Jesucristo. Cada oportunidad, cada situación, cada cosa, Dios la pone en su lugar. Yo visité un hogar acá de unos hermanos y estaba una prima de ellos, estaba visitando de su país, nada más por, qué sé yo, 15 días. Y en esa noche, en esa cena, la prima recibe a Cristo como salvador personal y se regresa para México. Estos señores que me invitaron a comer, ya no vienen, fíjese. La prima está encendida en una iglesia allá en Guatemala. Y dice, pastor, fue el regalo más grande que Dios me dio haber conocido a Jesucristo allá en Canadá. Así funciona Dios, hermano. Dios está interesado. Somos pregoneros de justicia, donde quiera que nos movamos. Por eso es que nosotros decimos en esta iglesia, hermano, cualquier actividad que se realice, tiene que realizarse con la idea de que la gente conozca a Cristo. Está bien si usted quiere hacer esos días de milagro, ¿verdad? De belleza, haga días de belleza, no hay problema. Pero traigan personas para que conozcan a Cristo. Va a vender pupusas a la hora que se están comiendo, háblenles del Evangelio. Nosotros fuimos a... Mire, es que hermano, la cosa es así. Hoy que estábamos, no ahora, la vez anterior que estábamos en Guadalajara, llevamos cantidad de maletas para regalar. Cosas, hicimos una kermés, se llama, ¿verdad? Kermés. Y vino gente, cosa regalada la estábamos dando. Mire, esto cual, lléveselo. Pero usted cree que era por nomás por regalar. Cada persona que entró al edificio escuchaba el Evangelio de Cristo. Después los hermanos dijeron, pastor, mire, a la vueltecita hay una parada de autobuses. Y a René se le ocurrió, fueron a buscar una gran olla, hicimos café, bueno, hicimos mesón orquesta, ¿verdad? Hicieron café los hermanos, fueron a poner la olla a la entrada con cafecito, hermano, cuando ya se pone la tardecita que se pone fresco, y comenzaron a regalarle café a la gente. Y cuando la gente iba, no quiere una tacita de café. Y decía, no, gracias, es gratis. Ah, pues sí. ¿Y usted cree que no? Cuando la gente estaba tomándose el café, porque la gente se pregunta, ¿y ustedes por qué hacen estas cosas? Ya no sabía, yo no sabía. Esta es una iglesia esto que está aquí. Y le hablaban del Evangelio, y la gente le entregaba su vida a Jesucristo. Esas personas no se van a olvidar nunca. Nunca. Y pueden pasar el tiempo, hermano, puede pasar el tiempo, pero un día se van a acordar. Yo era un chamaquillo. Mira, era un niño. Cuando fui a una iglesia evangélica, por la primera vez con mi abuela, ahí aprendí Juan 3:16. En esa iglesia aprendí himnos. En esa iglesia, un niño. Después de eso, mi abuela ya no fue más. Yo tampoco fui. Y pasó el tiempo. Póngale usted, niño de 5 o 6 años. Luego, a la vuelta de 14 años, entro a una iglesia y me acuerdo de las cosas cuando era niño. Pero fue una sola vez nada más y nunca más pasó nada. A los 17 años, cuando ya tenía mayor conocimiento de las cosas, entro a esta iglesia allá en El Salvador, conozco a Jesucristo y escuché el Juan 3:16 que yo había escuchado cuando era un niño. Esas cosas salieron a relucir. Y me acordé. Y le entregué mi vida al Señor en ese momento y desde entonces hasta la fecha. Yo no puedo decir que es casualidad. Uno se acuerda. Esa persona que te habló de Dios, esa persona que te regaló la Biblia, esa persona que te abrió la palabra, ese que te regaló un CD, ese que te mandó a escuchar algo del Evangelio, es porque Dios te ama, es porque Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y hemos andado caminando por esta vida sin conocimiento, pero cuando conocemos el Evangelio, esa es la perla de gran precio. Ese es el tesoro que estaba escondido que hemos encontrado. Hermanos, ese fue Noé, un pregonero de justicia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer donde quiera que nos movamos. La gente tiene que escuchar que hay un Dios que le ama. Que hay un Dios que le ama, pero un Dios que también se le va a agotar la paciencia un día. Porque ya llevamos 2000 años predicando a Jesucristo, donde la gente dice, ah, está bien. Ay, déjeme ver si me quedo un chance. Ay, voy a ver si le caigo un día. La gente dice eso. Pero la paciencia de Dios se va a agotar un día y entonces este mundo será destruido una vez más. Vamos en medio de este mundo como pregoneros de justicia. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra una y otra vez más nos enseña que a pesar de que los tiempos han cambiado, la gente es la misma. La gente prefiere ser amiga del mundo y enemiga de Dios. La gente prefiere satisfacer los deseos de la carne más que los deseos del espíritu. La gente busca más el materialismo que lo espiritual. La gente le sigue dando al César lo que le pertenece a Dios. Señor, la fe de Noé condenó al mundo de aquel entonces. Permítenos mantener nuestra fe firme en nuestro diario caminar. Permite que podamos levantar el estandarte de Jesucristo en esta ciudad en la que tú nos has puesto. Donde quiera que vayamos, donde quiera que caminamos, que la gente sepa que Jesucristo es nuestro Señor. Que no desmayemos, Señor, aún en medio de la adversidad. Que caminemos con pasos firmes, aún en medio de los problemas. Y que todas aquellas personas que de alguna u otra forma tienen contacto con nosotros, sepan lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que conozcan el amor de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Y que un día esta gente pueda conocerte como el Señor de sus vidas. Mientras oramos en esta noche, antes de ir a casa, queremos invitarle a usted a conocer a Jesucristo como el Salvador de su alma.
Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está para que levante su mano o se ponga de pie. Hay consejeros que le van a ayudar a hacer esta oración, la oración del penitente, la oración donde se reconoce nuestros pecados y se le pide perdón a Dios por nuestras faltas. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, este es un buen momento. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis faltas. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Gracias por lo que hiciste en el Calvario, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre por mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su bendita palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Pedimos que ahora que vamos a nuestros hogares, llevemos tu santa bendición, que guardes nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que lleven la bendición del cielo. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Nos ponemos en tus manos gloriosas, Señor. Gracias por ser el Dios maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.